series
are
they
new?
What
series
are
the new?
What
series?
Big
series
are
they
new?
You
black.
What series?
Say
are they
new? Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Series Are the New Black.
Yo soy Pablete.
Yo soy Patricia, esto es el podcast diario de series de Radio Bicicleta. Estamos acá de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde.
Todos los días.
18.
Todos los días para hablar del mundo de las series. Hoy es
miércoles,
el día del marco.
El marco, o sea, es un día que sacamos las series a pasear por el mundo real o metemos al mundo real a pasear por las series.
Dale.
Ponele.
Algo así.
Comencemos. El marco. Impacto de las series en el mundo real. Bien.
Acá estamos en Series Are the New Black. Hoy en el marco vamos a hablar de adolescencia y series.
Así es, un poco.
Cómo
eso.
Reflejan un poco las series a los adolescentes.
En otros años.
Sí.
Cositas para decir.
Exacto.
¿Qué tenemos para...? ¿Con qué largamos? Porque hay mucho material acá para cortar.
Sí.
Yo voy a largar con la adolescente con la que he crecido.
A ver.
Que se llama Lynn Tanner.
Lynn Tanner.
Lynn Tanner, okay. De los 80.
Me encanta.
La hermana adoptiva de Alf.
Sí.
Era muy gracioso Lynn porque era como... Primero que era una actriz que tenía como 30 años. Era imposible que tuviera 16.
Tenía casi la misma edad de la madre. Igual la ropa no le ayudaba.
Obvio.
Eran los 80.
Los 80. Los 80 maravillosos. Que era un personaje super chat, era muy simpática ella, pero era como que no veíamos su vida, digamos.
Sí, cuando lo veíamos no era interesante tampoco.
Era como la única adolescente del mundo de la historia de las series que no tiene vida.
Claro, no salía con amigas,
estaba
todo el día en la casa.
Claro, porque no podía invitar, me acuerdo que no podía invitar gente a una pijamada, por ejemplo, porque había que esconder a Alf.
Claro. Sí.
Igual al fin, en las últimas temporadas le aparece como una especie de novio.
Sí.
Que me acuerdo que Willy no lo quería y que Alf medio que lo echa, una cosa así.
Sí, porque se pone celoso.
Así es.
Porque incesto.
Porque incesto.
El de nuevo.
Así es, porque Alf estuvo medio en un crash en
sí,
en
sí,
Lynn,
sí.
Que eso también lo hablamos en alguna emisión de las primeras de Series Are the New Black, de lo perturbador que fue eso.
Sí, un poco
eso,
perturbador.
Visto desde ahora, yo no sé si en ese momento qué fue lo que sucedió.
Claro.
Pero genial, también ayuda mucho esto de que decíamos de que Lynn claramente no tiene 16 años, la actriz, sí. Entonces no choca tanto.
Exacto. Yo pensé en varios adolescentes, estaba pensando que... Una vez leí una nota que decía que los adolescentes en las series o son como Sally Draper o son como Bobby Draper. O
ajá.
Sea, que no tienen vida o que son muy buenos en todo, en su vida.
Claro.
Y que todo les sale, no les sale bien, pero digamos que los actores o se convierten en Sally o en Bobby Draper que pasa desapercibido.
Bien, los actores,
sí,
no
los
personajes.
Que
bien.
Interpretan a los adolescentes.
Bien.
Y muchas series caen en esto. Estaba pensando, algo similar pasa en The Americans, por ejemplo, que tienen dos hijos adolescentes, esta serie de espías rusos,
sí.
Que Paige es como la más grande y empieza a sospechar de los padres, y para rebelarse contra los padres, lo que hace es unirse a la iglesia, que es algo que pasaba también, esta serie está ambientada en los finales de los 70, principios de los 80.
O sea, cuando está la Unión Soviética, a pleno.
Sí. Es algo que pasaba acá también, uh-huh. En una época que no sé si a vos, en tu familia, ponele.
Contá, porque todavía no sé cuál es la situación.
Hay gente que quería entrar a la iglesia, chicas que querían ser monjas, esto quería decir.
Eso,
sí.
Querer ser monja.
Exacto.
Ella quiere ser monja.
Sí, o sea, se une a la iglesia, lo que pasa es que los padres le cuentan finalmente que son espías rusos, entonces, nada, decide como dejarla de lado un poco, pero... ella le termina confesando al padre, al pastor, que sus padres eran espías rusos. que estaba sospechando de sus padres, le tiene que contar todo. Entonces ahora se armó todo un lío con eso. Nada, una forma de rebelarse de adolescentes en esa época.
Adolescentes,
un poco,
claro.
Cuando tus padres son espías, te unís a la iglesia.
Estos están en Estados Unidos, ¿no?
En Estados Unidos. Sí.
Esa dinámica de hermanos me hiciste acordar a Los Soprano también, a los hijos adolescentes de Tony. Yo no estoy viendo Los Soprano muy lentamente, no vi todavía muchos más capítulos de haber visto la mitad de la primera temporada. Y como la hermana, son dos adolescentes, la hermana también es mayor que el varón, y la hermana es como que lo saca del closet al padre frente al hermano. Es como que el hermano en un momento dice, che, nadie, todos me tienen miedo en la escuela, no sé qué pasa. Es como que los padres de los amigos le tienen miedo.
Ah, lo saca del closet de que es mafioso.
Claro, y la mina le dice, ¿vos te pensás que papá de verdad trabaja en un basural levantando basura? Y es como que le empieza a mostrar unos sitios de internet muy geniales, porque Los Sopranos de los 1998, aunque uno no lo pueda creer. Tipo como eso es onda con GeoCities, hechos así como del árbol genealógico de la mafia donde empieza a aparecer su padre. Y es
este GeoCities, y ahora no puedo volver a la realidad.
Bueno, hablando de la adolescencia, continúa.
Bien, después más adelante, como que los adolescentes se ponen. Son diferentes. No sé, estaba pensando en.
Más adelante. ¿De qué?
En otras épocas.
En la línea temporal.
Sí, pero...
Claro, porque estábamos hablando de los 70. Yo salté a los 90, pero sí. Estábamos hablando de los 70 con The Americans.
Sí. Bueno, para volver, igual si queremos volver, yo tenía Master of Sex, que tiene la hija de Virginia Johnson. Está la que descubre un poco con Bill Masters el tema del orgasmo y todo eso. Se revela ante ellos. Tiene dos opciones, o ser una, porque está ambientada en los 60, o ser una ama de casa, uh-huh. O rebelarse sexualmente con sus compañeros de la escuela. Y vemos como esta dicotomía del personaje durante esa temporada, y básicamente termina muy perdido el personaje, termina siendo violada en su propia prom.
hablando de proms, hablábamos ayer.
Exacto. Pero es muy interesante ver ese personaje, y de hecho la hija real de Virginia Johnson le mandó una carta de documento a la serie y tuvieron que aclarar que la serie no estaba basada en ella,
en la vida real,
que no sabemos si es verdad en realidad.
Comprendí la situación. Sí. Necesito una canción para digerirla. Dale. También, así que vamos con una de The Americans.
Dale. We'll be right back.
ahí pasaba Fleetwood Mac, o algo así. Mac, pensé que era Musk, como el desodorante Impulse. Con Tusk, o Task.
Task.
Banda sonora de The Americans.
Sí.
Bien, seguimos aquí en Series Are the New Black, en este marco donde estamos hablando de la adolescencia y las series. Del, sí. De eso, contar un poco la historia de los adolescentes,
volviendo,
que es algo que está tan de moda.
Volviendo un poco a The Americans,
sí.
La serie encontró la forma de utilizar estos personajes al hijo menor, digamos, para conectar con lo que pasaba en la cultura en esa época. Por ejemplo, siempre lo vemos al hijo jugando a videojuegos, a Ataris en realidad, porque era muy antes, o alquilando videos en videoclubs y cosas así. Entonces lo utilizan muy bien para eso. Aunque no tiene una línea, un arco muy interesante el personaje del hijo menor.
Bien, porque todavía es muy chico, seguramente,
sí,
que es lo
chico.
Que pasa también un poco con Bobby Draper.
Sí, igual ya está muy tamaño Bran Stark. Ya está muy alto, pero bueno, no lo utilizan por ahora, no sé.
Got es un buen programa para hablar de la adolescencia, porque en los libros Jon, Daenerys y Robb Stark tienen 16 años al inicio de la serie. No sé si hay alguno que no tiene 14, uno de ellos. O sea que son adolescentes. Por eso Daenerys tiene esos desplantes, porque es es una niña. Y bueno, ni me van a hablar de Jon Snow. Pero quería decir eso.
Sí. Nada, después estaba pensando más en otros tipos de adolescentes en las series, como los que aparecen en The Walking Dead, en las series fantásticas, en las series apocalípticas.
Me gusta, sí. Sí. El hijo de Rick, ¿no?
El hijo de Rick, que es Carl.
Otra persona que crece mucho.
Sí, crece un montón. Pero siempre lo firma el de arriba, así que parece más bajito, pero para mí es más alto que todos. Es gente que se cría en la apocalipsis, digamos, no tienen adolescencia y se crían directo para combatir zombies. Se crean como gente de la guerra,
claro.
Básicamente.
Genial. Como muy de la época, muy una persona nacida en ese momento.
Sí.
Y bien necesario.
Exacto.
¿Él es el que se va a convertir en el héroe de la historia?
Espero. Va a ser mejor que el padre, seguro.
Tienen un bebé también, ¿no?
Tienen una hermanita. Una hermana bebé.
Así es. Iba a decir algo respecto a lo que vos dijiste y me
no,
olvidé.
Bueno,
perdí el track.
Entonces te sigo hablando
como
del apocalipsis, como en The Leftovers también, que ahí los adolescentes están más perdidos que nunca porque, nada, el mundo se vino abajo después de que desapareció el 2% de la población. Entonces la juventud está como perdida. Dejan todos de estudiar, o la mayoría dejan de estudiar. Y tienen juegos como súper oscuros. Juegan todo el tiempo con la muerte. En el piloto hay una aplicación que es como jugar a la botella. Y las opciones, en lugar de besarse, son, por ejemplo, ahorcar o quemarse. Cosas
bien.
Así, súper oscuras.
Sí, mañana vamos a hablar de un episodio particular de Leftovers, donde se ve un poco de eso también.
Sí, a full.
Vamos a hablar mañana en El Desarmadero, sorpresa. bien, bueno, yo me olvidé lo que iba a decir de la adolescencia apocalíptica, así que voy a pasar a mi siguiente tema, si te parece.
Dale,
a mi
por
siguiente
favor.
Familia,
sí.
Que es una de mis familias favoritas de toda la historia de la televisión y de las series, que es la familia de Malcolm in the Middle,
sí.
Que hasta donde yo recuerdo no tienen apellido, creo que nunca se dice el apellido que es. Me olvidé de chequearlo con Google antes de venir acá, pero que a mí me encantaba eso, por eso creo que nunca lo termino de chequear, porque me divierte mucho que no tengan apellido. Bien, Malcolm in the Middle, esta serie que empezó en el 2000 y terminó en el 2008, que mostraba una familia tipo norteamericana,
sí.
Tipo, igual tenían 1000 hijos, pero bueno, 4 hijos, cuyos padres eran nada menos...
Creo que eran 3.
No, son 4.
Ah, un bebé. Me olvidé.
No, el bebé es el quinto, en realidad. El bebé aparece al final.
Ah, bueno,
yo
okay.
te voy a sorprender. Bueno, los padres eran nada más y nada menos que Bryan Cranston, quien después fue Walter White en Breaking Bad, y Jane Kaczmarek. Nunca lo he dicho ese apellido, que es una genia absoluta. Bien, ellos eran los padres. Obviamente el sostén de la familia era la mujer, porque Bryan Cranston era un pollerudo total. Y era medio psicótico, aparte era muy divertido. Y los hijos tenían 4 hijos. Francis era el mayor, Reese venía después, Malcolm y Dewey, que era el más chiquito.
Sí.
Los dos más grandes eran como la fuerza bruta, el adolescente, el buleador, digamos, el que hace bullying.
Sí.
el que no puede con su existencia, y los dos más chicos eran como los superdotados. Malcolm, que es el que da el personaje, el nombre de la serie, que era Frankie Muniz, el actor, tenía una super inteligencia lógica, y Dewey tenía una super sensibilidad musical. Era como un gran artista y se da cuenta de todo al toque.
Encantado, Dewey.
El más chiquitito, que sí. Es divino, después crece. Y después, tipo, en la sexta temporada hay otro bebé que se llama Jamie, que supongo, no me acuerdo tampoco si era mujer u hombre, creo que es hombre. Porque se llama Jamie, encima que es un nombre...
nombre bisexual.
Nombre bisexual. Hay un gran capítulo de Malcolm cuando ella está embarazada, que es que se imagina que hubiera pasado si en vez de tener todos hombres hubiera tenido todas hijas. Y es muy divertido, porque los hombres le dejaban la casa sucia y qué sé yo, pero con las mujeres se imaginaba todo muy lío. El puterío estaba en los vínculos.
Obvio.
Entonces era como... Es bastante divertido, estaba muy bien planteado. Aparte, yo lo dije de una manera súper sexista, pero en el capítulo está muy bien planteado. Así que, bueno, Malcolm in the Middle me parece que es una joyita para entender la juventud millennial, un poco, los adolescentes que ahora tienen 20.
Muy bien. Y para hablar un poco más de la actualidad,
sí.
Yo ya iría casual, pero vamos a hablar de eso en el próximo bloque.
Dale,
porque vamos a un temita musical.
Vamos a un temita musical. Vamos a la cortina de Malcolm.
Dale. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV's been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is a test, but I confess I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no, maybe I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Y pasaba They Must Be Giants con You Are Not The Boss Of Me, que es la canción de Malcolm in the Middle, de la serie, opening song.
Bien, porque estamos acá en Series Are The New Black, hablando de adolescentes.
Adolescencia y series,
así
un
es.
Un poco analizando series viejas y series de ahora, uh-huh. Y ahora vamos a pasar a la parte más actual, digamos. Va, yo por
sí,
lo
sí,
menos.
Sí, vos hiciste una línea de tiempo perfecta, yo metí ahí los 2000 con Malcolm.
Sí, pero está bien porque después de eso, más hacia finales de los 90 y principios del 2000, cambia un poco el
paradigma.
El paradigma de la crianza de los hijos. Sí. Y nada, se les pone en la cabeza a la gente que hay que ser amigos de los hijos. Que los padres deberían ser más amigos de los hijos. No sé por qué.
¿Quién sabe? Sí.
En lugar de más padres. Y empiezan a ver series como, por ejemplo, Gilmore Girls, que es la relación de una hija y una madre, que son prácticamente amigas.
Sí.
Y empiezan a aparecer estas películas de los 90, donde la hija y la madre se enamoran. Esto pasaba mucho en los 90.
Sí. Me acuerdo de una de Demi Moore y Mandy Moore, ponele, que eran madre e hija y que se enamoraban del mismo tipo, una cosa así.
Hay una novela brasilera también, Lazos de Familia, que pasaba exactamente lo mismo. Sí, y nada, y después, más adelante, ya llegando a nuestra época, estaba pensando en Casual, por ejemplo, una serie de Hulu actual que tiene un adolescente, que son más como estos hijos que crecen de golpe y maduran rápido y se convierten, tienen como más la posta que los padres.
Claro.
Que se esfuerzan por crecer, por ser maduros, digamos. Conseguir un auto, conseguir trabajo y independizarse, ser independientes.
Mira vos, raro eso.
Rarísimo.
Me parece raro. Estaba pensando también que así como el cambio de paradigma tiró para eso de la amistad entre padres e hijos, pero también le permitió a la televisión como mostrar historias más sórdidas de adolescentes.
Sórdidas.
Un poco lo dijimos, nombramos un par de momentos recién, pero estaba pensando más que nada en la segunda temporada de American Crime.
Sí.
Que retratan todo el mundo de la adolescencia actual.
Exacto.
O sea, ya se meten en los 2010.
Eso es para ver a full la adolescencia.
Está muy bien planteado, está muy bien hecha esa temporada. Yo no vi la primera, pero la segunda es maravillosa. Esto, como todo lo que es los vínculos de poder entre los adolescentes, con los adultos, pero sobre todo entre ellos mismos, abordado de una manera muy como de una cámara, como muy testigo, como muy... No me voy a meter a opinar de lo que estoy mostrando, te lo voy a mostrar. Vos verás lo que pensás.
Sí, tal cual.
Y que es muy interesante.
Tiene cosas muy fuertes, aparte.
Cosas muy fuertes porque hay hay violaciones, hay muchos problemas de clase, hay muchos problemas de raza, muchos problemas de sexismo, homofobia, un montón de cosas. Y está bueno.
Todo sucede en dos escuelas, aparte, completamente diferentes.
En la privada, súper cara, y en la pública, que en Estados Unidos es como lo peor de todo. Donde de hecho van solamente negros y latinos.
Aparentemente, sí. Y hispanos.
En la escuela esa que muestran.
Exacto.
Que está muy bueno. Súper recomendable la segunda de American Crime, por lo menos para mí.
Me gusta más que la primera, eso iba a decir.
Bien, después yo no quería dejar de nombrar a un adolescente muy particular, que es la adolescente de True Blood, o sea, la adolescente vampiro. True Blood era esta serie de vampiros de HBO, que había como una adolescente, que tenía 18 me parece el personaje, que la convierten en vampiro a esa edad, entonces es como que se queda clavada por toda la eternidad en la adolescencia.
En la adolescencia. Que está muy buena.
Que es un poco un simbolismo de la actualidad. Jessica se llamaba. Sí. Y que era un personaje insoportable.
Vos lo odiabas, me acuerdo.
Yo lo odiaba bastante. Odiaba más a Hoyt. Hoyt, el novio de ella. Me parecía una relación ridícula. Pero al mismo tiempo era divertido que hubiera un vampiro adolescente.
Sí.
Como porque al otro lado siempre ve un vampiro y se imagina
aparte,
porte de Drácula o del mismo Bill Compton. Y de repente aparecía esta que era cualquier cosa.
No podía perder la virginidad o algo así.
Es verdad, se le reconstruía el himen todo el tiempo. Sí. Me había olvidado.
Era súper interesante.
Súper interesante. Bien. Bueno, yo creo que he dicho todo, más o menos.
Sí, yo también. Aparte, hemos hablado de humanos, vampiros.
De todo.
De gente apocalíptica.
De zombies. Hemos hablado también. Bien. Bueno, entonces, hemos terminado. ¿Dónde nos encuentran?
Nos encuentran en @seriesenbici en Twitter, en @seriesardenewblack en Instagram, en las redes sociales de Radio Bicicleta, en Facebook también estamos como Series Are the New Black.
Bien, y nos escuchan de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, estamos hasta las 6 todos los días. Patricia, mi nombre.
Pablete.
En técnica nos acompaña Matías Celaya y nos vemos mañana, porque nos vemos mañana. Sigan en Radio Bicicleta.
Dale.
Life is so crazy these days. I don't know how to adjust. Are we the master or slave?
Fala Mogules.
Fala Mogules.